Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son, a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias como siempre por la sintonía. A usted que sigue el programa a través de todas nuestras plataformas digitales, la onda corta y la onda media de Radio Martí. Por cierto, hay reportes de sintonía. Guillermo Ciruta, Pedro García Larrote, Marta Aragón, Juan Tamayo, Jesús Varga, Daniel Sánchez desde Vertientes y Estela Loinás desde Chihuahua, México. También saludamos a los oyentes que tenemos por allá por Uruguay y Venezuela. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, hoy en tertulia, afectados por el huracán Oscar deberán pagar el 50% del costo de los colchones y materiales para reconstrucción. Está informando también Diario de Cuba, que recoge la información del periódico Granma, que más de 11.400 familias cuyas viviendas fueron dañadas en Guantánamo tendrán que asumir este 50% de costo de estos recursos. Vamos a estar hablando en unos minutos sobre este asunto. Después, Vicente de la O. Levi, el ministro de Energía, intenta calmar temores de otro apagón masivo. Los cubanos rebaten sus excusas del reciente colapso. Y BioCuba Pharma ha inaugurado una nueva planta en China, para satisfacer desafíos globales. Son las propuestas de hoy. Acá en La Tertulia contamos con la periodista Miriam Leiva, también articulista. Es la autora del blog Reconciliación Cubana. Está precisamente en La Habana con nosotros, así que comenzamos.
En las noticias como son. Tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que estoy viendo que también en Cuba son muchos.
Sí, señor.
Mi solidaridad con que están, todo lo que están sufriendo allá en las provincias orientales y, por supuesto, también en lo que ha ocurrido en Valencia y otras zonas de España.
Así mismo, nos unimos a eso que tú acabas de expresar. Bueno, miles de cubanos que lo perdieron todo y otros que sufrieron enormes pérdidas tendrán que asumir el 50% del costo de colchones y materiales de construcción para levantar o reparar sus viviendas dañadas tras el paso del huracán Oscar por el oriente cubano, donde se registran oficialmente más de 11.000 casas afectadas. Yanisley Ortiz Mantecón es la viceministra de Finanzas y Precio, dijo en una conferencia de prensa que se han adoptado decisiones para la protección de los damnificados en la provincia de Guantánamo, recogidas en el acuerdo 9991 del Consejo de Ministros, publicó así Granma. Según Ortiz, se estableció que desde el presupuesto del Estado se bonifique el 50% del precio de los materiales de la construcción a las personas cuyas viviendas presenten afectaciones totales o parciales y los precios de los colchones que se les vendan a los damnificados por el impacto de este evento. Para las personas cuyos ingresos no resulten suficientes para adquirir los bienes mencionados anteriormente, pues quede el acceso a créditos bancarios, solicitar subsidios para la compra de materiales de construcción con cargo al presupuesto de Estado o solicitar financiamiento de la asistencia social de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Ortiz puso estas medidas como ejemplo de que en Cuba nadie queda desamparado. Primeramente vamos con Miriam a La Habana para escuchar un comentario sobre esto y después tengo otras informaciones dentro de esto también, Miriam.
Bueno, hay que decir que ¿cómo van a pagar ellos estos créditos? si lo han perdido todo, si las cosechas se han perdido, o sea, no pueden contar que van a recoger y van a vender y a vender además a quién, si la gente ahí no tiene dinero, ¿no? Pero bueno, supongan que las exporten hacia otros lugares de Cuba. Y además, en medio de tanto dolor y que ellos mismos diciendo que los dejaron desamparados, llega un gobierno a decir que dadivosamente va a asumir el 50% de los costos. Esto es una situación realmente muy dramática en Cuba, muy terrible, porque hemos estado todos los cubanos sacrificándonos 65 años por tener un país próspero, por con grandes sacrificios ha hecho todo esto, y resulta que en medio de todas estas carencias hay que cobrarle a unas personas que no tienen nada, que lo han perdido todo, que están traumatizados del gran embate que han sufrido, y además que hay lugares donde todavía ni se sabe dónde están las personas y si hay más muertos. O sea, que ahí hay una situación realmente que tienen a las personas con grandes traumas y grandes dolores, y entonces llegan como la gran noticia a decirle que les van a cobrar con lo que no tienen. Entonces, es realmente muy, muy dolorosa esta situación que tenemos en el país, que además se ve que el gobierno ni sabe ni tiene con qué hacerle frente, que las hay ayuda interna, porque hay muchas donaciones internas, pero hay una gran ayuda internacional, que hay que decir que eso no es al gobierno cubano, es al pueblo cubano, al dolor del pueblo cubano es a los que llegan las donaciones, y sencillamente el gobierno lo divulga como si fuera su gran victoria y su gran sacrificio, y no es así. Realmente es muy doloroso, y bueno, ojalá que mejore el tiempo, porque ahí ha seguido lloviendo, ellos están recuperándose, bueno, a duras penas, y hay incluso todavía posibilidades de que en este mes de noviembre llegue algún ciclón y que embata no solo esa zona, sino el resto de Cuba.
Hay una persona que responde o interactúa en esta información en las redes sociales y dice: salario que no alcanza, apenas alcanza, escribe así, retiro, chequera, inflación, la cuenta no da, y esto lo saben las autoridades, así escribe esta persona. Hablando de autoridades, Miriam, por cierto, Miguel Díaz-Canel estuvo el pasado miércoles por allá por Imías, el municipio Imías, dice que llevó su discurso de unidad 3 días después de que el territorio quedara nuevamente conectado al resto de Guantánamo por la vía terrestre, y dijo que estaba impresionado de cómo avanza la reconstrucción de este lugar. Hablando de reconstrucción, hay que hablar, y valga la redundancia, de cómo Cáritas, la Iglesia Católica, además de otras denominaciones religiosas, han extendido la mano a estas personas. Por ejemplo, en San Antonio del Sur y Mías, las parroquias de San Antonio María Claret y Santa Rosa de Lima han mantenido comedores de emergencia para asistir a los damnificados. Dice la Iglesia Católica, informó que estas iniciativas están enfocadas en apoyar a ancianos con necesidades de cuidado, personas con discapacidades, niños y otras personas en situaciones críticas. Cáritas informó que estos servicios se llevan a cabo en casas de animadores y miembros de la comunidad, quienes con gran dedicación están preparando comidas en calderos sobre fuego de carbón o leña, platos como el sopón criollo, un ajiaco o el conocido charangón, una mezcla de vianda, carne, sopa, vegetal o lo que aparezca. Yo creo que esto también hay que destacarlo, cómo generosamente las personas están colaborando y la Iglesia desinteresadamente pues los está ayudando, Miriam.
Sí, otras denominaciones también están ayudando, y creo que el papel de Cáritas está siendo muy importante, y necesitan ayuda, o sea, también estas iglesias que están dando asistencia necesitan también que le manden suministro, que las ayuden, y no solo de comida, también materiales y medicamentos, que es muy importante todo eso. Creo que el altruismo mismo de tanto de los religiosos, los laicos, como la población en general es extraordinaria, y creo que en estos momentos todos tenemos que sentirnos muy involucrados con lo que está pasando allá la población, porque además ellos han seguido con lluvia, han estado sometidos, todavía están sometidos a posibles embates de algún fenómeno meteorológico, en fin, que la población de Cuba, y creo que es muy importante resaltar esto de que los salarios aquí, las pensiones, la tarea de ordenamiento iba a ser la maravilla, y lo que ha acabado con las posibilidades económicas de las personas, y también, bueno, una inflación tremenda y la carencia de alimentos, porque el gobierno no está vendiendo ni siquiera la famosa cuota, esa mensual, las 7 libras, 5 libras, lo que sea, de arroz en octubre. Ahora es que está llegando a algunos lugares aquí en La Habana, posiblemente en ningún pueblo de Cuba todavía haya llegado ni avituallamiento de septiembre.
Así las cosas. Seguimos la tertulia.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Vicente de la O. Levy, el ministro de Energía y Minas de Cuba, dijo que el sistema eléctrico atraviesa hoy por una situación muy difícil provocada por el embargo de Estados Unidos a Cuba, una excusa que muchos cubanos han descartado. De la O. Levy se refirió al colapso total de la red eléctrica de Cuba que tuvo lugar el 18 de octubre y se prolongó por varios días. Vamos a escuchar parte de su intervención de lo que dijo él en la televisión y la radio estatal.
El sistema eléctrico tiene una situación difícil, tensa, que en estos momentos está provocado después que se recuperó el sistema de las caídas del sistema. Que lo vamos a repetir, la caída del sistema fue provocada en aquel momento porque había un déficit total de combustible. Solo estábamos generando electricidad con nuestras plantas termoeléctricas y con el gas. No teníamos la generación distribuida, no teníamos las patanas, como popularmente el pueblo las conoce, las patanas, y solo teníamos esa generación. Había un déficit muy grande. En esa situación se va del sistema una unidad termoeléctrica. Hubo interpretaciones de que porque se fue una unidad, que en ese caso casualmente fue Guitera, se cayó el sistema. Si hubiera caído cualquier unidad, el sistema estaba en una situación que podía caerse. Bueno, después se levantó el sistema. Hoy tenemos una situación tensa, compleja, diferente a la de aquel momento. Hoy tenemos una situación, no tenemos Felton, es una unidad muy importante, nosotros la catalogamos Felton, Céspedes y Guitera, la columna vertebral del Sistema Electroenergético Nacional de Cuba, no tenemos Felton. Le tocaba el mantenimiento en aquellos días y no se lo dimos conscientemente, no, mantenimiento para poder pasar esos días. Pero siguieron pasando las horas de trabajo y le toca el mantenimiento, prácticamente si no la parábamos se iba a disparar. Ya estaba generando 114 megawatts, una unidad de 250 megawatts. Ella sola se iba bajando, iba bajando, iba bajando por los niveles de ensuciamiento, y ya eso es característico cuando a las unidades le toca ya el mantenimiento y la paramos. Nosotros tenemos Céspedes, que es otra de las unidades de la columna vertebral, las tenemos fuera como consecuencia de la caída del sistema. Céspedes se quedó fuera del sistema porque esa es una unidad que ella sola trató de responder a toda la caída del sistema y le provocó un daño. No falló nada automática, no hubo errores humanos, no hubo errores de ningún tipo, ella está preparada para eso, pero se dañó la unidad y la reparación va a llevar algún tiempo. Esas dos unidades son fundamentales. Y como normalmente nos ocurre, entran y salen unidades termoeléctricas del sistema. Y en estos momentos, coincidentemente con Felton y con Céspedes fuera, tenemos las dos unidades de este Habana, es decir, de aquí de Santa Cruz, y tenemos las unidades de Renté también fuera. Eso tiene al sistema en una situación de un déficit muy grande, pero no es igual que como estaban en aquella situación. Tenemos déficit de combustible, pero no estamos en cero combustible. Hoy está generando las patanas de Mariel, hoy está generando las patanas de La Habana, está generando la patana, los emplazamientos de MOA, están generando y hay generación junto con Energas y el resto de las termoeléctricas. En las redes dice, el sistema se va a volver a caer. Nosotros decimos oficialmente, las condiciones no están para que el sistema se caiga. El sistema está débil. Hay un déficit muy grande de generación.
El sistema está débil. No se va a caer, dice el señor Vicente de la O. Levy. Pero aquí en este programa, Miriam Leiva, donde usted participó junto al señor Jorge Piñón, que es el director de Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe, un hombre que sigue muy de cerca toda esta situación, él volvió a pronosticar de que en cualquier momento regresa la desconexión. Y tanto usted como otras personas en Cuba nos dicen que de momento se va la electricidad y cuando intenta regresar, pues como que no entra el fluido como debe regresar. Y no sé, cuéntanos cómo está la cosa por La Habana, donde tú estás, porque el resto del país ya no se diferencia de la capital.
Bueno, hay una realidad. La Habana, el gobierno trata de priorizar que no hayan grandes apagones, o sea, que no sean tan prolongados, porque realmente es una población de más de 2 millones de habitantes y el gobierno teme que haya protestas populares importantes y que no tenga toda la capacidad de represión para los 2 millones de habitantes de La Habana. De todas maneras, está habiendo, aunque anuncian 4 horas por aquí, qué sé yo, están habiendo más apagones, de pronto se va, puede ser un rato, esto incluso se ve en la televisión, que se va sencillamente. Todo está sufriendo aquí problemas de electricidad y entonces vamos para el resto del país. Mira, ayer los apagones de distintos lugares de Cuba me llegaron personas, o sea, me llamaron diciendo que habían tenido 12 horas, quizás sean 6, ponen 2 horas para que puedan cocinar o no sé, hacer lo que estimen conveniente y después le vuelven a poner 6 horas o sencillamente son 8 horas seguidas y después lo que sea. Esto tiene a la población en una situación terrible. Porque si tiene algo en el refrigerador, ya ni pensar que se mantenga frío, que no tiene alimentos, no tiene cómo comprarlo, el gobierno no vende nada y el que tenga un poquito de ahorro bueno que le llegue de fuera comprar en los privados, pero esto es una situación realmente que no quiero decir que, o sea, yo no quiero ser alarmista, es una realidad, eso es lo que está sufriendo el pueblo cubano en todas partes. Y ahora, con este déficit que tan grande que hay, que anunció el señor, o reconoció el señor de la O, hay una realidad. Ellos están priorizando la electricidad para la zona occidental, pero, o sea, hasta Santa Clara, digamos, hasta las villas, pero de ahí para allá, lo que es Camagüey y toda la zona oriental, tremendo, son los que tienen los apagones más prolongados y lo van a mantener así para preservar la parte esta de acá de Occidente.
Voy a cerrar este capítulo de noticias sobre los apagones, la cuestión que hay con la energía eléctrica en Cuba, con este comentario que recojo de Joanny Sánchez. Casi la mitad de los motores están averiados y los demás están parados a falta de diésel. ¿Y de qué está hablando Joanny? De los grupos electrógenos. Le escuchamos.
Esa revolución energética tenía como pilar fundamental los llamados grupos electrógenos, que no son otra cosa que plantas de generación de electricidad más pequeñas, de menor formato, que se ubicaron a lo largo de todo el país y que supuestamente, presuntamente, iban a garantizar el suministro eléctrico de hospitales, lugares estratégicos para la economía y también algunos barrios. Bueno, déjenme decirles que eso ha sido un fracaso, como todos los proyectos marcados por el voluntarismo que Castro impulsó a lo largo de su vida. Ahora mismo, este viernes, hay un déficit que supera los 1.500 megavatios en todo el país. Anoche ha salido el ministro de Energía y Minas con una cara muy cansada, larga, ojos a punto de cerrarse, advirtiendo que vienen tiempos difíciles porque el sistema energético nacional está muy frágil. Así lo ha tenido que confesar frente a las cámaras de la la televisión, el ministro, reitero, Vicente de la O. Levy. Ha tratado de aplacar los ánimos diciendo que no viene otro apagonazo, otro gran apagón como el que vivimos en el mes de octubre, pero pocos le creen porque cada día la cifra de déficit energético aumenta más y más. Una de las causas de esta ausencia de producción eléctrica está en los conocidos grupos electrógenos que de 154 deberían funcionar con diésel y 35 con fuel oil. Bueno, pues hay 72 que no están trabajando. ¿Por qué? Por carecer de combustible. Así que aquella idea de que estos grupos electrógenos iban a garantizar que incluso en los momentos más difíciles los puntos neurálgicos del funcionamiento de los servicios básicos, de la industria y demás en Cuba funcionaran, bueno, pues no. También fracasó ese proyecto llamado Revolución Energética.
Estás escuchando las noticias como son.
Y oigan eso, como dice el guajiro oriental, en medio del resquebrajamiento sostenido de la sociedad cubana, el régimen de la isla, a través del grupo de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas, inauguró el jueves en China la empresa BioBridge Medical Technology, con capital 100% cubano, mientras al interior de Cuba los medicamentos escasean y la indefensión de los ciudadanos frente a las ineficientes políticas sociales del gobierno crece día a día. No obstante, la estatal Agencia Cubana de Noticias dijo que esta inauguración marca un nuevo modelo de gestión de negocios para la cooperación. Miriam, ¿qué te parece?
Sí, es una cosa tremenda. Yo nada más que quiero, perdón, hacer una salvedad. Yo dije que ellos están priorizando la zona occidental, pero eso no quiere decir que no hayan apagones hasta de 12 horas.
Absolutamente, claro, se entendió.
Más allá de la ciudad de La Habana. Bueno, en fin, vamos para la biotecnología. El gobierno, bueno, Fidel Castro priorizó gran ciencia cubana, esta gran ciencia cubana, y Díaz-Canel y Raúl Castro se lo gastaron todo con las vacunas que se decidieron hacer aquí en Cuba. Los gastos fueron muy millonarios cuando la COVID, y bueno, tenemos la vacuna que además no se vendió, y han seguido que hay realmente buenos descubrimientos o por lo menos acciones y actividades y medicamentos que han ido produciendo, y hace ya muchos años que tienen esta colaboración con China, igual que la tienen con la India, que tienen allí lugares donde trabajan conjuntamente, inclusive con Estados Unidos hay una vacuna, que o sea un método que ellos están empleando para el cáncer, que lo tienen en prueba. Es una realidad. Esto sería muy bueno si también tuviera una repercusión en Cuba, o sea, en la población cubana. Pero es el caso que aquí no hay medicamentos esenciales, ni siquiera para la presión, los nervios, que aquí todo el mundo, y me imagino que con estos apagones y la angustia crece, o sea, ansiolíticos que siempre se han consumido mucho, desgraciadamente. Entonces, todo eso es un contraste tremendo con que es además una gran propaganda internacional sobre los logros científicos de Cuba, pero en la práctica nada de eso se está revirtiendo en Cuba directamente, y bueno, ni siquiera vemos que ese dinero entre para el alimento de los cubanos o para el combustible.
Precisamente hablando de la medicina, ¿cuántas veces hay uno, en este caso yo, he tenido que enviar medicamentos incluso para operaciones, para operaciones, porque hay médicos que así directamente le dicen al paciente, mira, aquí no hay recursos y para proceder con esa operación quirúrgica, pues yo te recomiendo que si tienes un familiar en el exterior, no necesariamente en Estados Unidos, cuidado, ya hay cubanos en Latinoamérica, también en Europa, y se sigue enviando, y sobre todo medicamento. Miriam, antes de terminar, una noticia que me parece importantísima. Cuba ha recibido un vuelo con 34 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos. El grupo, conformado por 31 hombres y 3 mujeres, eleva 1.200 el número de ciudadanos cubanos repatriados desde distintos países de la región en lo que va de 2024 a través de 82 devoluciones realizadas. Es la información con la que quiero cerrar la tertulia en el día de hoy. Y agradecerte, como siempre, Miriam Leiva, y a ustedes también que han seguido desde todas partes este programa. Gracias. Hasta luego.